Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Igual Sánchez ayer no pudo disfrutar en Estocolmo de lo que se llama el sol de medianoche. En esos países tan al norte, estas fechas, el sol se pone tardísimo. Dicen que se puede leer un periódico a medianoche. Yo cuando estuve por allí me parece que era un poco exagerado, pero es verdad que es una sensación muy extraña porque hay luz hasta muy tarde. No sé si habrá disfrutado del sol de medianoche porque estaba nublado en Estocolmo, esta mañana ha llovido. De lo que estoy convencido que ha disfrutado ha sido de alguna salsa hoy en el almuerzo con algo de mantequilla. Ha estado almorzando con Macron y, hombre, a la cocina francesa siempre se le pone algo de mantequilla, ya sea en una salsa, ya sea en cualquier cosa. El secreto de la cocina francesa es la mantequilla, con lo cual hoy Sánchez habrá tomado mantequilla. Ha llegado Sánchez a París después de que ayer se celebrara la fiesta nacional, el 14 de julio, que se celebró con un poquito más de sobriedad de lo habitual. Macron ayer aprovechó esa fiesta, después hay que recordar de los malos resultados de su partido en las elecciones a final de junio, para reconocer que había cometido errores. He cometido errores, dijo ayer Macron. Bueno, son tres palabras que normalmente no se escuchan en boca de los políticos españoles. El presidente de la República Francesa insistió en que no va a subir impuestos.
Si decimos que vamos a aumentar los impuestos, la gente no consume, la duda se instala y el país no avanza.
Bueno, Macron dice que no hay que subir impuestos, aunque ese anuncio de Macron tiene cierto truco porque Francia ya tiene una de las presiones fiscales más altas de la Unión Europea y además porque se han prolongado durante 10 años las retenciones que se practican para pagar la deuda de la Seguridad Social, que es en realidad esa retención es una forma de impuesto. En cualquier caso, estamos ante un anuncio muy diferente del que está haciendo el gobierno de Sánchez, que como ya hizo el gobierno de Rajoy, va a subir impuestos. La ministra Montero ha firmado en las últimas horas la orden ministerial con la que se va a empezar a elaborar los presupuestos. Son quizá los presupuestos más difíciles de los últimos tiempos en España. Presupuestos para la reconstrucción que van a aumentar de forma considerable el gasto público y que aumentarán también de forma considerable el déficit después de que Sánchez dejara en 2019 el déficit público en un nivel alto. Nivel alto para no estar en crisis. Es que en 2019 no estábamos en crisis. Estos presupuestos van a incluir, según nos han contado, una subida del IRPF, del impuesto de sociedades, la tasa Tobin, la tasa Google y probablemente lo vamos a notar, lo van a notar las clases medias. No va a haber subida del IVA, que es lo que siempre aconseja el Banco de España y Bruselas. La ministra Montero, siempre que habla de este tema, de la subida de impuestos, la ministra de Hacienda, lo justifica diciendo que la presión fiscal en España es 6 puntos inferior a la media de la presión fiscal de la Unión Europea.
Tenemos que avanzar en la equiparación progresiva de los niveles de tributación de nuestro país a la media de los países de nuestro entorno.
Hay que subir impuestos para tener una presión fiscal semejante a la de la Unión Europea. Este razonamiento que hace Montero exige retomar una antigua discusión y una importante distinción. Hay que distinguir entre presión fiscal y esfuerzo fiscal. La presión fiscal es el volumen que se recauda del conjunto de la economía del país, o sea, cuánto se recauda en relación al PIB de un país. Y el esfuerzo fiscal es otra cosa. El esfuerzo fiscal es cuánto pagamos en función de lo que ganamos, no en función del PIB, sino de la renta per cápita. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Una cosa es, ya digo, lo que se recauda en función del PIB y lo otro, lo que se paga en función de la renta per cápita. Los españoles tenemos una renta per cápita menor que la media de la Unión Europea. Ganamos alrededor de 15 puntos menos de lo que gana un europeo medio. Por lo tanto, lo que hay que comparar no es la presión fiscal, sino el esfuerzo fiscal. Vamos a poner el ejemplo de Noruega, un país del norte, uno de los países escandinavos que siempre se ponen como ejemplo para casi todo. La presión fiscal, es decir, cuánto se recauda en función del PIB, en Noruega es del 39%. En España la presión fiscal está en torno al 34%. Esta diferencia es la que le sirve a Montero para argumentar, oye, no pasa nada porque subamos los impuestos. Pero ojo que la cosa tiene truco. Parece que los noruegos pagan más impuestos que los españoles. Pues no es cierto, porque los noruegos hacen menos esfuerzo fiscal que los españoles. ¿Cómo es posible que si la presión fiscal en Noruega es más alta que la presión fiscal en España, los noruegos hagan menos esfuerzo fiscal? Pues muy sencillo. Un noruego gana de media 70.000 euros al año y un español gana de media 25.000 euros al año. Ya está con eso todo dicho. Esto significa que el esfuerzo fiscal en España es del 0,14 y en Noruega es del 0,06, es decir, la mitad. El esfuerzo fiscal que hace un noruego es la mitad del esfuerzo fiscal que hacemos tú y yo como españoles. Por tanto, lo que hay que medir es cuál es el esfuerzo fiscal, es decir, cuánto nos cuesta, según lo que ganamos, pagar los impuestos que pagamos. Además de tener en cuenta el esfuerzo fiscal real, hay que tener en cuenta que en España, desde hace décadas, hay un 20 o 25% de economía que está sumergida que no paga impuestos. Los impuestos habrá que subirlos porque el déficit y la deuda se van a disparar, pero lo importante es cuándo se suben y cómo se suben. El PP de Rajoy subió los impuestos a trompicones, sin hacer caso de la recomendación que en su momento le hizo la comisión de expertos que organizó el propio PP, que estaba presidida por Lagares. Desde hace tiempo, el sistema fiscal español va a trompicones. Subir los impuestos en 2020 o en 2021, cuando todavía no se ha recuperado la economía, no es buena idea. Otra cosa es subir los impuestos a partir de 2022, cuando haya mejorado la economía española. Y será buena idea rescatar aquel informe Lagares que le hicieron al PP y del que PP no hizo caso, que incluía subida del IVA, bajada de cotizaciones sociales, sobre todo para los empleos con menos salarios. Las cotizaciones sociales financian la seguridad social, financian las pensiones y son una forma de impuesto. Y es insuficiente lo que tenemos para financiar la seguridad social. Pero no nos vamos a meter a estas horas en ese lío, que eso es muy largo y ya hablaremos de ello en otro momento. Ahora te voy a contar otras noticias. El País Vasco sigue el ejemplo de otras comunidades autónomas y desde mañana endurece las medidas de control contra el coronavirus. País Vasco, Usúa, Bilbao.
En Euskadi, desde esta medianoche, será obligatorio usar mascarilla en la calle y también en la playa y en la piscina cuando uno se desplace. Las terrazas no podrán agruparse más de 10 personas por mesa. Están prohibidos los botellones y se sancionará quien incumpla. No estamos ante una segunda oleada, ha dicho la consejera de Salud de Canemurga, aunque el aumento de casos asociados al ocio obliga a tomar estas medidas.
No creemos que sea la segunda ola, que hemos identificado que la transmisión a través de aspectos como el ocio se está claramente incrementando.
60 positivos han contabilizado en las últimas horas en Euskadi, con la atención puesta en varios focos, entre ellos Ordizia o Guetaria.
Y conocemos más datos sobre una trama de comercialización de mascarillas y material sanitario caducado desarticulado en Valencia. La Guardia Civil ha detenido a 14 personas y se ha incautado de 300.000 mascarillas. COPE Valencia, Fernando Ortega.
La red desmantelada sacaba las mascarillas de sus cajas y las distribuía con una bolsa transparente en la que ya no constaba la fecha de caducidad. La trama comercializó así más de 300.000 mascarillas caducadas desde el año 2014. Además, llegó a vender material sin garantías como guantes, medicamentos o jeringuillas a empresas de Valencia y Zaragoza durante el estado de alarma. Gracias a una actuación temprana de la Guardia Civil, se redujo a mínimos la cantidad que llegó al usuario final. Hay 14 detenidos, 13 españoles y un italiano, a los que se ha intervenido 33 cuentas bancarias y se les acusa de delitos contra la salud pública, de blanqueo de capitales y estafa.
Por fin Marruecos va a permitir el regreso de la gran mayoría de los ciudadanos de su país que se quedaron varados en España. Unas 7.200 personas, 7.200 trabajadores temporeros, están bloqueados en la provincia de Huelva y van a volver a partir del sábado. COPE Huelva, Ana Oreiro.
Muchas de estas más de 7.000 mujeres llevan en Huelva desde diciembre. Se les están realizando pruebas PCR para su vuelta a casa este fin de semana. Ellas mismas rogaban al rey de Marruecos que les dejase volver con sus hijos.
Estamos aquí sin dinero, sin comida. Pedimos al rey que nos mande a nuestras casas. Nuestros hijos están solos. Nadie les está cuidando. Queremos volver a Marruecos, por favor.
La vuelta se hará paulatinamente, de mil en mil, y esperan poder hacerla desde el puerto de Huelva.
Temporeras bloqueadas en la provincia de Huelva. Esta tarde se prevé que esté totalmente restituido el suministro eléctrico en Tenerife tras el apagón total que ha sufrido la isla esta mañana. A esta hora ya se ha recuperado el 50%, sobre todo en el área metropolitana, en Arona y en Guía de Isora. En deportes ya hay lista del Real Madrid para el partido en el que puede haber campeón de Liga, Luis Munilla.
Sí, mañana se juega íntegramente la penúltima jornada de Liga y el Real Madrid será campeón si gana al Villarreal. Zidane vuelve a dejar fuera de la lista a James Rodríguez. También se cae Marcelo por lesión y vuelven Jovic y Mariano. Zidane se ha molestado hoy cuando le han preguntado por el futuro de Gareth Bale, que lleva 5 partidos sin jugar y también alguna actitud fuera de lugar en la grada.
¿Usted cree que lo mejor para el vestuario es que Gareth Bale se marche este verano del Madrid?
Madre mía, macho, la pregunta, ¿eh? Entonces, ¿qué te voy a contestar? Nada, nosotros pensamos en el partido de mañana y Gareth piensa lo mismo en el partido de mañana. Y él es uno de los nuestros. Tú intenta meter cosas entre nosotros, pero no vas a poder, ¿sabes?
Ya es oficial la fecha del Mundial de Fútbol de Qatar 2022, que será el primero de la historia, que se va a jugar en otoño. Comenzará el 21 de noviembre y la final se jugará 18 de diciembre. Y en las motos, que este fin de semana comienzan su Mundial en Jerez, hoy ha habido rodaje extraordinario de pretemporada, con mejores tiempos para las Yamaha de Viñales y Quartararo por delante de la Honda de Marc Márquez.
Seguimos en la tarde de COPE. Nuestra próxima invitada en la tarde escribe en un diario nacional hoy este párrafo. En este verano incierto, ser patriota es como mínimo una cosa, llevar mascarilla. Y que los soberbios y sobrados sean solamente aquellos valentones que requerían fieramente la espada en el siglo XVI. Nuestra invitada sabe bien cómo se hablaba en el siglo XVI porque es, digamos, una arqueóloga de las palabras. Se dedica a buscar la historia, el contexto en el que las palabras se dijeron en el pasado. Lola Pons, historiadora de la lengua, catedrática del Departamento de Lengua Española de la Universidad de Sevilla. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros, profesora.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, acabas de publicar El Árbol de la Lengua, una recopilación de tus artículos en distintos medios. Cuéntanos, ¿qué hace una historiadora de la lengua como tú?
Nos dedicamos, bueno, en mi caso soy profesora universitaria, así que mi ejercicio profesional se realiza en torno a la docencia, en torno a dar clases, pero también en torno a la investigación. ¿Cómo investigamos sobre la lengua de otros tiempos? Pues a partir de los documentos, de los libros, de los manuscritos de otras épocas, porque ellos son nuestros hablantes y a partir de esos hablantes en papel empezamos a reconstruir cómo sonaba el español de otro tiempo, qué palabras se han perdido, qué palabras se incorporaron y también cuáles eran los pensamientos, las ideologías de los hablantes en torno a la lengua.
Hace unos meses estuvimos en la Real Academia de la Lengua y ahí tienen, digamos, unas estanterías, no son unas estanterías, son unos cajoncitos, yo creo que era el archivo de María Moliner y aparecen muchas palabras. Yo, mientras esperaba al director de la Real Academia, pues estuve mirando algunas que desconocía absolutamente, bueno, porque no las conozco todas, por supuesto, y porque yo creo que algunas habían caído en desuso. ¿Cómo es la vida de una palabra? ¿Cuánto suele durar la vida de una palabra? ¿Hay grandes diferencias? ¿Cuándo muere una palabra o por qué muere una palabra?
tenemos palabras que están con nosotros desde que los latinos nos las dejaron, o sea, que las hemos heredado de la lengua madre y las hemos mantenido, pero con diferencias fonéticas, con diferencias en la pronunciación. Pues esa mesa, ante la que a buen seguro usted está sentado ahora, pues era una mensa en latín, y esa palabra, por ejemplo, se nos ha mantenido. Y otras tienen una vida muy corta, porque todos conocemos palabras que estaban de moda hace unos años y que después han desaparecido, por ejemplo, del lenguaje juvenil o, por ejemplo, determinados anglicismos. ¿De qué depende esto, que unas las conservemos y otras las perdamos? Pues depende de la voluntad de los hablantes. También es cierto que hay una relación indisoluble entre la lengua y la realidad. Estoy pensando, por ejemplo, en esas palabras que daban nombre a cosas que se han perdido, los aperos de la labranza, los nombres de inventos y de realidades que están fuera de nuestra vida cotidiana y se convierten en palabras de, como usted bien decía al principio, de arqueología, de buscarlas en los diccionarios.
Ya. Cuando uno se asoma, por ejemplo, al Quijote, ¿no? Bueno, hay muchas palabras que no conoce. Yo tengo aquí un debate con esta cuestión porque hay quien dice, bueno, está el, no solo mi debate, está la famosa polémica si hay que traducir o no hay que traducir el Quijote. Quiero decir, ahí Trapiello hizo un esfuerzo, hay quien dice que no, pero realmente uno se da cuenta de que hay muchas palabras que no conoce. Es porque el vocabulario que utilizamos ahora es mucho más reducido que el vocabulario del tiempo de Cervantes, o es porque Cervantes tenía un vocabulario muy amplio que tampoco los lectores de su época entendían.
Bueno, Cervantes era muy hábil porque escribió un libro que era comprensible para los hablantes de su época, pero jugó mucho con eso que se llama ahora los niveles de lenguaje, o sea que ahí también insertó palabras que para los hablantes de su época eran lo que hoy llamaríamos antiguallas. Por ejemplo, cada vez que pone en boca del héroe, en boca de Quijote de la Mancha, palabras que vienen del lenguaje de las caballerías, en las que, claro, el Quijote está muy versado porque está loco de lecturas y está todo el día imbuido en ese lenguaje. Pero esas palabras sonarían a palabras de los abuelos, a palabras de libro, como hoy nos suenan pues determinadas palabras de algunas novelas del siglo XIX.
Ya. Nosotros leemos el Quijote y, hombre, no nos enteramos de todas las palabras, pero sabemos lo que pasa, comprendemos, tenemos, digamos, capacidad de comprender el texto, ¿no? ¿Tendríamos la misma capacidad de entender la pronunciación de un hombre de esa época? Es decir, ¿cómo sonaba el español de la época de Cervantes?
Sí, el de la época de Cervantes sonaba muy parecido, muy similar al de la época actual. La gran diferencia es que algunos rasgos que para nosotros hoy son muy dialectales y que son muy propios a lo mejor de zonas rurales, etcétera, en esa época aún no estaban nivelados, o sea, aún no estaban asociados a una pronunciación más restringida, más rural, etcétera. En cambio, si nos fuéramos un siglo más atrás del Quijote, si nos fuéramos a principios del siglo XVI, ahí sí que tendríamos dificultades, porque entre final del XV y principios del XVI cambia la pronunciación del español. Para que nos hagamos una idea, un sonido como el que hoy escribimos con C-E, C-I o Z más cualquier vocal, el de zapato, el de cerveza, ese es un sonido del siglo XVI. Eso, para un historiador de la lengua, es algo muy moderno. Es un sonido de hace tres días, como si dijéramos. Y lo mismo el sonido que se pronuncia en buena parte de la península hispanohablante con la J, el de ja, je, ji. Ese sonido también es un sonido nuevo. Entonces, ¿qué había antes de esos sonidos? Pues variantes que hoy hemos perdido. Lo que se escribía con C, con cedilla, algunas de las formas que se escribían con X, sonidos como sa, sonidos como she, que haría más difícil, evidentemente, que comprendiéramos a un antepasado del siglo XV.
O sea, el viaje del tiempo en la lengua española hasta el XVI nos entenderíamos, no comprenderíamos algunas palabras, pero entenderíamos la pronunciación. Ya en el siglo XV tendríamos dificultad. Y en el siglo XIII y XIV ya no habría comunicación. Eso es romance ya y eso no hay que lo entienda.
Ese es un romance con algunas diferencias de pronunciación que quizás para algunos de nosotros nos puedan resultar más familiares, porque algunas de esas cosas, cuando decimos y tal cosa desaparece, y tal cosa se renueva, bueno, sí que es cierto que desaparece o se renueva, pero suele haber siempre una especie de resquicio de conservación, que es el habla dialectal, el habla rural o algunos otros romances hermanos del castellano. O sea, cuando en la península ibérica escuchamos castillo o una terminación en eiro, pues estamos escuchando cosas que el castellano tuvo, pero que perdió.
Ya. En otros idiomas suele haber más vocales, ¿no? O más sonidos para las vocales, no sé cómo decirlo. Y sin embargo, en español tenemos, en realidad, en principio, 5 sonidos. ¿Por qué se ha simplificado tanto el sonido de las vocales en español?
Bueno, esto, lo de las 5 vocales del español ha sido atribuido a muchas razones, a veces al influjo de la lengua prerromana, otras veces incluso al vasco, pero también tenemos justo la versión opuesta, la amplísima variedad de vocales que hay, por ejemplo, en Andalucía Oriental, donde hay, junto con las vocales convencionales, las que sí estamos pronunciando ahora usted y yo, pues vocales abiertas, de tal manera que los ojos en plural adquiere una vocal O abierta,
lo
por
ojo.
Lo cual, pues de Córdoba, efectivamente, a Almería, vamos a escuchar los ojos. Yo sí lo hago muy mal, soy sevillana, pero ahí tenemos también...
¿Y la E abierta, por ejemplo? Abierta. La pues E también, abierta, también que es casi una A.
Sí, efectivamente, también ese fenómeno se da. Y esto nos muestra que nosotros trabajamos en torno a un estándar, sí, que está bien que exista, que enseñamos en los, ajá, colegios, que está pegado a la escritura, etcétera, pero que eso no evita que exista muchísima riqueza dialectal. Y eso es interesante, porque en el caso del español es muy amplia, y eso es un fenómeno que enriquece el estudio de una lengua, obviamente.
Ya. O sea, que podemos decir que aunque escribamos 5 sonidos de vocales, todavía en España hay zonas donde en realidad hay más vocales, o hay las vocales tienen más sonidos.
Sí.
¿Por qué, estando tan cerca Portugal... sigo con los de las vocales. El uh-huh portugués evoluciona hacia una infinidad de sonidos de vocales que a nosotros nos resulta imposible pronunciarlo, y sin embargo aquí se simplifica. ¿Estamos al lado?
Sí, es verdad. Tiene que ver, por una parte, con las identidades, o sea, que cuando se expande el gallego hacia el sur, porque el gallego, o sea, el portugués en su origen es un gallego portugués, pues conforme va bajando hacia el sur, eso genera también un sentimiento de se está generando un nuevo territorio, lo que va a terminar siendo un nuevo país, y las fronteras administrativas muchas veces coinciden con las fronteras lingüísticas. No obstante, nosotros en los últimos años estamos empezando a darnos cuenta hasta qué punto, de una manera errónea, como muchas sí veces los españoles hemos estado con respecto a Portugal, hemos obviado a Portugal en nuestros estudios de los romances hispánicos, porque, ajá, hay fenómenos, por ejemplo, de la gramática y en algún aspecto de la pronunciación, en los que el portugués del sur y la Andalucía occidental, que no dejan de ser pues territorios que están limítrofes, que son el mismo territorio, coinciden, ¿no? Por ejemplo, hay un fenómeno de Andalucía occidental, que es el uso de ustedes como, sí, equivalente
usted
a...
Usted de vosotros, sí.
Sí, como equivalente a un pronombre de familiaridad, ¿no? De ustedes, ajá, vais al, exacto, cine esta tarde, dicho a unos amigos, ¿no?
Sí.
Y ese fenómeno con los pronombres del portugués, obviamente, se da también en el portugués sureño. Para el ceceo, incluso, hay también una referencia, no de genética, pero sí de identidad, en determinados fenómenos de ceceo del portugués del sur, ah, y de Andalucía. O sea que quizá, sí, sí, tenemos esas fronteras administrativas y tal, pero quizá ha habido más relaciones lingüísticas de las que en un principio pensábamos.
¿Por qué el español, cuando evoluciona, mantiene, digamos, una alta comunicabilidad a los dos lados del Atlántico? Y sin embargo, el inglés, cuando evoluciona, bueno, tiene más problemas. O sea, la comunicabilidad del inglés, hombre, ahora se habla un inglés ya un poco estándar y reducido, pero sin embargo hay muchas más diferencias entre la forma de hablar el inglés en todo el mundo que en la forma de hablar el español. ¿Por qué el español evoluciona de otra manera que el inglés?
Sí, esto es una cuestión interesante. Cuando se produjeron las independencias de la República Americana, hubo quien, filólogos, estudiosos, que temieron que hubiese una disgregación del español, porque en su, sí, momento, claro, con el latín ocurrió ello, ¿no? Pues al romperse la estructura del imperio, se rompe el sistema escolar y a partir de ahí empiezan a surgir romances diferentes a distintas áreas del imperio. Y existía ese temor, que bueno, podría ser fundado, en que se disgregase internamente el español, y no ocurrió. Suponemos que tiene que ver con que hay un sector de la sociedad, un sector socioeducativamente bien formado a ambos, sí, lados del Atlántico, que tiene contacto, que comparte lectura. O sea, hay un fenómeno, por ejemplo, muy interesante de palabras francesas que llegan al español a través del español de América, porque son esos criollos ahora convertidos en los patricios de la nueva república, que son gente que lee francés sin ningún problema, que viajan a Europa y que están versados en movimientos culturales europeos, ¿no? Ahí tenemos el modernismo. Otra cosa es lo que pueda pasar con otro tipo de variedades más apegadas al momento del habla, más coloquiales, ya todo nos ha pasado en los dos ámbitos, o sea, tanto en América como en España, de escuchar un diálogo entre gente de la calle de tal zona y no los entendemos, ¿no? O sea, que hay ahí como dos niveles, ¿verdad?
Sí, sí, pero digamos el español culto de los dos lados del Atlántico se mantiene fácilmente comprensible. Si, profesora, usted tuviera que definir en este momento la situación del español, o sea, conociendo la historia que ha tenido el español, ¿no? ¿En qué momento estamos en este comienzo del siglo XXI?
Para mí es un momento de reto. No sé si es más adecuado que pongamos un adjetivo sustantivo, pero esto es un reto porque no habíamos visto nunca un escenario como el de ahora, en que la expansión del español se mida en una cuestión territorial, pues, sí, como por ejemplo es el caso clarísimo de Estados Unidos, pero también en un canal que es completamente novedoso para nosotros, que ha sido primero lo que se llamaba así vagamente las nuevas tecnologías y que ahora es el de la inteligencia artificial, las máquinas, etcétera. Eso es un reto para el español.
¿Y ahí cómo estamos? ¿Cómo estamos ahí? Porque
bueno, hay pues mucho ahí no, inglés. Pues somos los primeros, claro, ahí somos los primeros los que hacen la tecnología. Los que hacen la tecnología o los que utilizan el inglés como lengua franca, porque esto es otro problema también que tenemos que asumir como hispanohablantes, la ciencia se está haciendo cada vez más en inglés. Y eso es un problema, no solo por una cuestión de, permítame usar una palabra fea, de posicionamiento, sí, sino también porque el lenguaje tiene que usarse para generar nuevas palabras. Quiero decir que si aparece un nuevo invento, se descubre tal cosa, se desarrolla tal cuestión biogenética, necesitamos generar esa palabra en español.
Por ejemplo, ha habido una cierta vitalidad. Yo, por ejemplo, los italianos dicen hard disk, nosotros decimos disco duro. O sea, en Latinoamérica se dice la computadora. ¿Esa vitalidad se está perdiendo, digo, para designar a las nuevas cosas que aparecen?
Claro, que lo que vemos que los científicos españoles, y no solo los de ciencia, y también incluyo a los que estamos en lo que sea humanidades o letras, pues muchas veces nos vemos obligados a escribir en inglés, incluso compelidos por la administración en algunas ocasiones para escribir en inglés, cosa que en sí misma no es mala ni es errónea, pero ojo, tampoco es mejor de entrada que escribir en español.
Ya. Pero, por ejemplo, en muchos sitios, pongo un ejemplo, no en el Reino Unido, no en Estados Unidos, se habla de lockdown, ¿no? O sea, para hablar del confinamiento, y sin embargo nosotros buscamos una palabra. Ahí tenemos más recursos, tenemos más capacidad de otras lenguas para crear palabras nuevas, ¿o no?
Pues yo creo que ahí, en ese caso concreto que usted me dice, ha habido un periodista...
Sí.
Una dirigente de esta cuestión que ha hablado en prensa o lo que sea, que no ha cometido el error de usar un anglicismo, porque ese es el punto de partida. En cuanto nos aparece el anglicismo, los medios de comunicación, nos aparece el político que lo refrenda, pues ya está. O sea, en cuanto el actor de turno nos dice que está muy contento porque ha llenado el teatro y que ha hecho un sold out, en vez de decir, pues, un no hay billetes o un llenazo o lo que quiera, empieza a circular esa palabra. O sea, no es la innovación lo llamativo. Lo importante es la difusión, y que la difusión la tiene quien la puede tener.
Ya, o sea, que aquí tenemos mucha responsabilidad en los medios de comunicación, ¿no? O sea,
sí, muchísima.
En vez de decir backstage, pues decimos lo que hay detrás del escenario y esas cosas, ¿no? Bueno, pues estaríamos toda la tarde hablando del español, que siempre es que tiene uno siempre curiosidad por saber cómo es su lengua. Lola Pons, autora del libro El árbol de la lengua. Gracias por haber estado la tarde de COPE.
Muchísimas gracias, Fernando, y permítame robarle unos segundos para mandar un abrazo a todas las personas que han sido afectadas por el coronavirus, todas las familias que han sufrido pérdidas y a todos aquellos que están convalecientes.
Pues desde aquí también nosotros lo hacemos. Gracias.
Gracias.
Bueno, pues dice, ya has visto, ¿no?
Ya he visto.
No,
la lengua.
Ni una palabra en inglés, ¿eh?
Ni una. Como
tú eres
que
más
ser
de francés. Luego hay que ver los préstamos del euskara.
Hombre, pero el francés es muy... Vizier. ¿Has visto que
sí, sí. Y los préstamos del euskara al español y al revés, ¿no?
Sí,
es que Vichier sí. Es habla el vasco.
Hombre.
¿Qué se dice? ¿Es euskaroparlante? No, eso no se dice, ¿no?
No sé cómo se dice. ¿Qué hablo euskera? Poco, la verdad. Me gustaría hablarlo mejor, la verdad.
Sí, pues oye, yo tengo un buen amigo que habla muy bien. Este lo aprendió, vamos, en el campo, no
claro,
en
no el escuela. Batúa, el de verdad.
Pues este, su padre le hablaba, este es un guipuzcoano, le hablaba y lo aprendió en los valles. Oye, vamos a ver, cuéntanos, ¿qué dicen los oyentes
de la playa, del color,
de la playa, del sol,
del moreno, del rojo?
Del moreno, eso es. Esa entonación te ha quedado muy vasca, sí.
Me ha quedado muy...
La playa.
Pues ojo con hacer ejercicio, Fernando.
¡Epa! A ver.
Volvemos a repetirlo,
la
Fernando.
La cuadrilla salió a tomar el sol.
La cuadrilla, claro.
¿Y qué pasó?
Pues mira, volvemos a repetirlo. Otra vez, cuidado con el ejercicio, que sí, que es muy sano, pero igual, oye, pues no te queda muy estético.
Yo tengo más colores en el cuerpo que un arcoíris, porque yo soy ciclista, y entonces, claro, el mayor, hay mayores que me llegan a la rodilla, mayores que me llegan al muslo, entonces, claro, cuando me voy a la playa, pues parezco un helado de eso de Magnum, que cada vez que le da un bocado sale un color nuevo. Pues igual, pues a mí me pasa lo mismo.
Venga, buenas tardes, gente, no. Desde aquí, desde Málaga, un abrazo para todo el mundo.
Un abrazo a este.
Otro para ti.
Que, o sea, tiene todo, los carteles que ponen en los bares, ¿no? Este, del sabor, chocolate negro, chocolate
el
con leche,
tropical este, el
chocolate blanco, tropical. Este los tiene todos los chocolates, ¿eh? Que según se pone un mayo otro, le va quedando un corte de una manera y de otra.
Ay, y todos tenemos, Fernando, esa anécdota de cuando éramos pequeños, que íbamos a la playa pues con la familia, con amigos, y en la que acabamos siempre abrazados.
Con 9, 10 años, me fui a la Cristina con mi abuela a la playa, un día de playa. Nada más salí del agua para almorzar. Nada más terminaba de almorzar, dice, ten cuidado, no te vaya a dar un corte de digestión. Sí, corte de digestión no, pero coloradito, coloradito como el pescuezo de un cantado flamenco, marcándose una bulería impresionante.
El quemado en el pescuezo, como dice este oyente.
No, en el pescuezo no, que el cuerpo se le quedó como el pescuezo de un cantador.
Ah, yo creo que es que no lo he entendido mal, pues yo como el pescuezo. Sí, pero se refiere a que se le había quedado quemado el pescuezo.
El pescuezo no, todo.
¿A todo?
Claro,
no,
me imagino.
Es que está la quemadura de pescuezo, que está, no, está, porque si tú te quedas con la camisetita puesta y llevas el pelo corto, que es como lo llevamos ahora,
sí.
En la época no lo llevamos así.
Bueno, lo llevas tú ahora, porque hace unos meses tú no lo llevabas muy corto.
Sí, es que le la nostalgia. Entonces, el sol entre la camiseta y los últimos pelillos, ahí se queda el pescuezo expuesto.
Hombre.
Y ahí, y ese squeeze.
Y luego llega el típico amigo
y no
que te viene a saludar.
Ponerte, ¿eh?
Luego llega el típico amigo que te viene a saludar. Hombre,
ah,
y te hace plas, plas.
Claro, claro.
Y te toca la nuca, que quieres morirte.
Que te acuestas y hasta el piquito de la sábana
sí.
Te tortura
sí,
el pescuezo
sí.
De que se te ha quedado todo colorado.
Sí,
bueno,
recuérdanos
el WhatsApp para los que hayan vivido esta experiencia u otra.
Pues
otra.
Puedes escribirnos en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o si no, mándanos ese mensajito, ese audio de WhatsApp al número de la tarde, al 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Dicen que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,232 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 16% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Y además, puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Disneyland París reabre sus puertas el 15 de julio. Y esperamos verte pronto. Porque es con tu... Pero también tu... Y por supuesto tu... Y sin olvidar el... Con lo que hacemos nuestra magia.
La magia comienza contigo. Reserva el nuevo paquete mágico, flexible y con grandes ventajas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Listos para el verano? Este año más que nunca en Talleres Euromaster queremos que disfrutes de la carretera con total seguridad. Por eso, si vienes a Talleres Euromaster, llévate hasta 80 euros en regalos cambiando neumáticos Michelin. Y si además cambias los cuatro neumáticos, te regalamos la desinfección con ozono. Y ahora, disfruta de un verano seguro. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
Hola, soy el desconfinado locutor de Factor Energía y os presento la prórroga de la tarifa Quédate en Casa, con un 25% de descuento contratando antes del 30 de septiembre. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo veis?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Imagínate que consigues entrar en una de las universidades más prestigiosas del mundo y de que te enteras de que no puedes volver. Es la sensación que han tenido los más de 7.000 españoles que están como estudiantes en centros tan importantes como Harvard, Columbia o el MIT. Ya estaban allí, estaban estudiando, viviendo una gran experiencia, pero en marzo, ya te acuerdas, el coronavirus interrumpió todo. Estados Unidos es uno de los países más afectados por la pandemia. Bueno, muchos estudiantes decidieron volver para seguir con las clases online, pensando que, bueno, cuando se acabase lo más duro del coronavirus, podrían volver, que volverían pues en agosto o en septiembre. Pero hasta hace unas horas, volver parecía imposible. La razón es que Donald Trump anunció la decisión de no renovar a partir de septiembre los casi 400.000 visados a los estudiantes extranjeros que estaban en régimen de clases online. Esta misma madrugada la administración de Trump se ha echado para atrás, eso después de que el MIT y Harvard demandaran al gobierno. Son instituciones con mucha fuerza, con mucho prestigio. Bueno, vamos a hablar con algunos estudiantes que han vivido este vaivén, esta ducha escocesa de emociones, sensaciones. Ignacio Villén es uno de esos estudiantes, estudia un MBA en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, supongo que estarás más tranquilo después de lo que se ha sabido en las últimas horas y de que puedes volver, ¿no?
Sí, un poco más tranquilo porque la verdad es que en los últimos días pues estaba viviendo esta situación con mucha incertidumbre.
¿Cuáles son tus planes? ¿Qué es tu idea? ¿Cuándo vas a volver?
Pues mi idea en principio es volver a Nueva York en septiembre, aunque estamos también todos un poco a la espera de conocer los planes definitivos de la universidad.
Porque no sabes si van a reanudar las clases presenciales en septiembre, ¿no?
Están apostando por un modelo que llaman híbrido, en el que parte de la educación sea online y parte presencial, pero bueno, como esta situación cambia tan rápido, está aún pendiente de finalizarse, ¿no?
Ya, porque es un MBA de 2 años, supongo que tú estabas acabando el primer año y vas a comenzar el segundo, ¿o cómo? ¿O es más tiempo?
Son 2 años, terminaba el primer curso en mayo y comenzó el segundo curso en septiembre.
Ya, o sea que el permiso sí lo tenéis, pero hay que ver cómo acaba la Universidad de Columbia de organizar todo lo que se refiere al curso que viene, claro.
Sí, en mi caso ya tenía la visa emitida y en vigor desde hace más de un año y lo que pasa es que con el decreto que emitieron hace unos días, pues había incertidumbre de si nos iban a permitir la entrada en función de la modalidad de la educación.
Oye, ¿y es un buen MBA el de la Universidad de Columbia?
Sí, sí, sí. Yo solo puedo hablar muy bien de él.
Sí. Ignacio, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues que sea pronto eso, que sepas cuándo puedes volver, que no tarde mucho en precisarlo en la universidad.
Muchas gracias.
José de la Puerta también estudia un MBA en Estados Unidos. Él lo estudia en el MIT. Buenas tardes, José de la Puerta.
Buenas tardes, Armando.
Bueno, el MIT ha sido, junto con Harvard, una de las instituciones que ha demandado a la administración de Trump. Es Boston, es el estado de Massachusetts en rebeldía contra Trump. Claro, te estarás encantado, ¿no?, de que al final haya echado para atrás la administración Trump.
Sí, bueno, o sea, yo estoy a nivel personal y a nivel por mis compañeros internacionales en el máster, pues estamos encantados de que todo el mundo se pueda quedar en Estados Unidos. Luego también es importante entender que al final un país tiene derecho a decidir pues quién entra y quién sale de sus fronteras y que al final si no había que estar ni estudiando en clases ni trabajando online, o sea, ni trabajando presencialmente,
claro,
pues entiendo un poco de dónde viene la idea de Estados Unidos. Pero
o sea,
bueno,
¿crees que tenía algún fundamento lo que había hecho Trump, no?
Creo que tenía algún fundamento, pero tampoco me parece una política muy acertada, porque al final Estados Unidos es un país que yo creo que una de las fortalezas que tiene es la cantidad de estudiantes internacionales brillantes que estudian ahí, que acaban aportando muchísimo al país. Y acaban
estás,
pues, casi dirigiendo un montón. Sí,
claro. ¿Tú estás estudiando en el MIT con la sede en Boston, no?
Sí, sí, sí. Estamos en Cambridge, que es una zona de Boston.
Sí, sí, sí. Oye, sí. ¿Y cuándo tienes previsto volver a Cambridge? Cambridge es un barrio de Boston, ¿no? Ahora por explicarlo de alguna manera, ¿no?
Sí,
¿cuándo tienes previsto volver?
Pues yo un poco como comentaba Ignacio, yo creo que voy a volver a finales de agosto, principios de septiembre. En principio si conseguimos pues entrar con todas las restricciones que hay ahora de movimientos. Y bueno, pues toda la incertidumbre es un poco problemática, pero al final yo lo pienso que el coronavirus ha puesto patas arriba a todo el mundo y que al final somos unos privilegiados, que nuestro mayor problema es si vemos las clases online una persona y que hay gente que lo va a pasar mucho peor que nosotros. Así que tampoco estoy tan negativo con ese sentido.
Ya. Oye, ¿el estado de Massachusetts ha sido de los más afectados o no?
Pues no tanto como otros estados, porque han hecho las cosas un poco mejor que en otros sitios. Yo creo que Boston, que es la ciudad más grande de Massachusetts, tiene pues un número de universidades tremendo, muchísimas universidades,
sí,
y supieron reaccionar a tiempo y mandar a la gente a sus casas a tiempo para evitar que esto fuera más grave de lo que ha sido.
Ya. ¿Te gusta Boston o al final te da igual porque te pasas el día estudiando?
No, estoy encantado.
Un frío de
estudiamos,
muerte,
pero no te creas que tanto, porque al final también parte de la experiencia es interactuar con los compañeros de clase.
Ajá.
Que está siendo espectacular, la verdad.
Pero te decía, hace un frío de muerte.
Muy enriquecedor.
Hace un frío de muerte, se pone a nevar y es una cosa horrible, ¿no?
La verdad es que sí, eso nos tienen mucho que envidiar a los españoles, porque hay unos cuantos meses en Boston que se pone la cosa complicada.
Sí. José de la Puerta, gracias por estar con nosotros, que puedas volver pronto.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Aquí en la tarde estamos muy pendientes de cuál es la situación de los autónomos con la crisis. Porque, bueno, mucho del empleo, 80% probablemente, lo crean autónomos y pequeñas y medianas empresas. Y por eso nos ha preocupado el que durante el primer semestre hayan dejado de trabajar como autónomos 20.000 personas. O sea, hay 20.000 autónomos menos que a principios de año. Hablamos con Lorenzo Amor, que es presidente de ATA, Asociación de Trabajadores Autónomos. Lorenzo, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
¿Qué valoración hacéis de este descenso, de esta cifra de 20.000 autónomos menos?
Bueno, lo que es evidente que la pandemia ha frenado en gran medida las altas de autónomos. Hay 104.000 altas menos. Muchos de ellos son autónomos de temporada que suelen estar abiertos pues habitualmente desde el 1 de abril al 31 de octubre, que esta vez no se han dado de alta. Ajá. Otros, desgraciadamente, son autónomos que no han podido aguantar la situación en sus negocios, la situación del confinamiento y la caída de actividad. Y preocupados por varios motivos. Uno, porque bueno, quien hable de recuperación no sabe la realidad de la economía real. Porque en este momento lo que ha habido es una reactivación. Todos los parámetros están muy débiles, el consumo está muy bajo, la demanda también, las expectativas en el ámbito turístico, en el ámbito del comercio y de la hostelería, pues no son buenas. Y mire, también hay que decir que las noticias tampoco acompañan. Y digo que no acompañan cuando hoy acabamos de ver que se ha disparado otra vez un incremento en los contagios, pues esto no es bueno. Porque para que haya consumo, para que haya demanda, es importante que el consumidor tenga confianza. Y cuando vemos estos datos, pues esto genera desconfianza. Y eso no es bueno.
¿Y cómo va lo de, digamos, la prestación por cese de actividad? ¿Se está actualizando? ¿Había cobros pendientes? ¿Eso está ya resuelto, no, Lorenzo?
Bueno, hay que decir que 1.5 millones de autónomos han cobrado la prestación extraordinaria por cese de actividad, que terminó el día 30 de junio. A nosotros nos hubiera gustado que hubiera llegado más gente, porque ha habido en torno a 800.000 autónomos que han perdido durante estos meses el 50% de su actividad, de su negocio, y no lo han cobrado. Ahora se acaba de convalidar en el Congreso hoy, se ha aprobado pues que aquellos autónomos que tengan pérdidas del 75%, sí, puedan cobrarla durante 3 meses más.
Lo que pasa es que hay mucha gente, Lorenzo, que tiene dificultad para acreditar que su facturación ha caído más del 75%. No es tan fácil acreditarlo eso.
Bueno, es cierto que en estos momentos los parámetros que se fijan es que su actividad ha caído un 75%, bien demostrando que tanto los libros de ingresos y gastos o en otros parámetros, cualquiera que estén... Sí. Creo que el problema no puede estar en demostrar la caída de actividad del 75%, ¿no? Sino el problema puede estar con que a lo mejor los autónomos que tienen menos de un año de antigüedad, como no han cotizado por cese de actividad, que es obligatorio como el desempleo, tener un año como mínimo de cotización, pues han quedado fuera. Yo me gustaría que esto lo pudiéramos rectificar, me gustaría que el gobierno lo tuviera en cuenta, y sobre todo aquellos emprendedores, aquellos nuevos autónomos que bueno, no han cotizado por el cese de actividad o no tienen esa antigüedad de un año, puedan acceder. Tengo que decirle, Fernando, que los datos los conoceremos entre mañana y pasado, porque hoy termina el plazo que se ha dado para que los autónomos se pudieran acoger a esta prestación ordinaria. Y, por tanto, me imagino que el Ministerio dará a conocer los datos en los próximos días. Si es verdad que una vez conozcamos los datos, hay una comisión de seguimiento que se tiene que reunir y espero que extendamos para aquellos que se hayan podido quedar fuera. Pero piense una cosa, más de 80.000 bares, más de 60.000 comercios, muchos parques de bola, muchos feriantes, no han podido abrir todavía y estos desde luego sí se van a acoger y se están acogiendo a esta prestación extraordinaria.
Lorenzo Amor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo.
Esta tarde estamos preguntándote ¿Qué te pasa cuando te pones al sol? Te pones moreno, te quemas. Ha cambiado mucho la cultura, ¿eh?, sobre qué hay que hacer o qué no hay que hacer. Ahora ya está claro que hay que cuidar mucho la piel. Hace 15, 20, 30 años, pues era frecuente que uno pasara el día en la playa prácticamente sin protección. Pero ahora ya sabemos que hay que darse bien de crema. Y esta tarde te estamos preguntando, pues, si eres más tipo cangrejo, o sea, que te pasas del blanco al naranja, o si lo tuyo es más bien el dorado o el negro, de esas personas que se ponen un rato al sol y ya están cercanos al carbón de tono en la piel.
O el tostadito de la tostada. La tostada cuando sale recién hecha, que sale perfecta, ese colorcito. Sí. Ese es el mejor color.
Ese es el mejor color. también hay colores según las playas, ¿eh?
O sea, claro.
Hay diferencias, ¿eh? O sea, no es lo mismo el Cantábrico que el Mediterráneo, que el Atlántico. Va por barrios esto. Claro. Bueno, ¿qué nos están contando los oyentes, Visier?
Pues mira, Berlinda se pone morena total. Dice, parezco gitanilla, paso del color café con leche invierno al moreno total. Pero este año me quedaré con el café con leche, que no ir a la playa, que no me fío.
Ya. Bueno, esta oyente es muy, muy, muy ilustrativo lo que dice, ¿no? O sea, si tú durante el invierno estás en café con leche y es tu color natural, ¿no?
Es que tiene mucha suerte.
Porque hay quien recurre a la lámpara, ¿eh? Es que no es el negro lámpara este que es muy típico.
Muy anaranjado. Es muy anaranjado ese moreno lámpara.
Esta cara que en enero llega como si acabara de estar en la playa de Torremolinos, ¿no?
Como, o sea, con el alrededor de los ojos más blanquito y...
Lámpara. Pero si en enero, claro, eres café con leche, pues claro, luego pasas al negro rápidamente.
¿Tú qué eres? ¿De moreno, de blanco, de morado?
Mira, yo creía que era un poquito más oscuro, pero ahora me dicen que me ponga al sol, porque después de tanto aislamiento y tal y cual, tengo un blanco muy lechoso últimamente. A mí nunca me había pasado, ¿eh? No me había pasado, porque pero creo que el confinamiento me ha afectado, ¿eh? Bueno, yo ya en primavera voy saliendo al monte y tal y cual, y ya vas cogiendo colorcito y tal.
Estamos a 15 de julio, Fernando, ¿tienes tiempo todavía?
Sí, lo que pasa es que, hombre, aquí está uno en la tarde haciendo... Bueno, pues me puedo llevar la radio a la piscina también, pensándolo bien.
Oye,
bueno,
no está mal.
Tú ya has confesado que eres blanco...
Blanco-rojizo.
Blanco y rojizo.
Yo
siempre ¿Más testimonios Atleti. Tenemos por ahí?
Más testimonios. Mira,
este
Paula...
me quiere meter la... Ya ha metido dos veces la cuña del
hombre,
Atleti,
¿eh? Y las que quedan, Fernando.
El que no se consuela es porque no quiere.
A ver, te cuento. Paula vive en Gijón y tiene rocas por doquier, mira.
Buenas tardes, gente. Bueno, yo cortes en las rocas, porque donde yo vivo hay mucho acantilado y suelo ir a bucear allí. Me echo cada año que voy, cada año salgo con las rodillas, con algún corte, con algún arañazo, siempre.
Bueno, yo lo comprendo esto, ¿eh? O sea, el baño de arena está bien, o el baño de olas, muy vuestro, el baño de olas, hombre, que en realidad no te puedes bañar casi porque te vas rompiendo la ola y no consigues entrar, ¿no?
Y dar las volteretas, cuando la ola viene muy fuerte te vuelcas
a coger la ola. Fuimos con la cuadrilla a coger la ola.
Claro.
Y luego está el baño del Mediterráneo, que sí es un baño más, pues se puede nadar y tal y cual, y siempre el buceo donde más bonito y más interesante está es en la zona de las rocas, ¿no? Claro, la roca tiene esto, viene la olita, pa, y te da, y te quedas marcado ya para unos días, ¿eh?
Y luego está también la temperatura del agua, Fernando.
Sí,
claro. Que eso es otro, porque yo estoy acostumbrado a un agua fresquita y, sí. Y luego...
Luego están las playas del Atlántico, que ya digo, llega a la rodilla y ya va saltando, ¿eh? Esa media hora, para entrar en el agua, sobre todo en el norte, más en el Cantábrico, pero...
Sí.
Esa media hora que es que vas como cogido en pinzas, que no me den el ombligo, que no me den el pecho,
tripa, que se está, te mete la tripa y vamos, exacto, se te da la vuelta, exacto, prácticamente.
Y si yo, ¿para qué habré venido a bañarme si yo tengo un frío que me muero y tal y cual? Y ya te lanzas por fin, te sacudes un poquillo como un perrito.
Eso
y sales corriendo.
Y ahí ya entras. Pues mira, Irene desde Alicante nos dice que en su zona hay muchas medusas y cuando eran adolescentes se ponían en un lado donde había muchas medusas y se dedicaban a apostar cuántos salían del agua con picaduras. Estos eran muy crueles, ¿eh?
Bueno, es que además la medusa, ojo, poca broma, ¿eh? Porque sí, hay medusa y hay medusa, ¿eh? O sea,
yo no la tengo muy vista.
No, claro.
Yo en el norte no meduseamos, claro.
Pero tú entras en el agua en el norte o hombre, simplemente hasta la rodilla.
Entro como la gente.
Exacto, entras, sí. Que no te llega el agua al cuello nunca. No, la medusa, hombre, hay medusa que hace daño, viene, ¿eh? O sea, y luego hay gente que es alérgica, hay que tener cuidado. La medusa, respeto a la medusa.
Pues mira, esta otra oyente relata a la perfección mis fases del color de piel.
Yo paso de tener un blanco Transilvania a un rojo gamba total y después me quedo con un color amarillo ajo frito.
¡Hala!
Así es que no piel en ninguna época del año.
Me ha encantado esto del blanco Transilvania.
Es muy bonito.
Y luego es muy interesante lo que dice esta oyente, que es el periodo en el que uno va perdiendo el moreno.
El amarillo.
El amarillo, o esa palidez de pronto que es muy triste, porque significa que el verano se ha acabado ya, que ya tienes que volver, y esos días son duros de color, sí.
Que vas arrastrando los pies, ya empiezas a taparte con camisas de manga larga.
Exacto. Ya se acabó.
Ya empieza a ser un poco más terrible. Y oye, para lucir cuerpo, los socorristas, ¿no? Pero este no tenía el color marroncito, ¿no?
Estuve trabajando de socorrista en las playas murcianas pues cerca de 8 veranos. Me encantaba el trabajo, pero las condiciones eran un suplicio para mí pasar aquellos días. La arena, la sal del agua, la brisa que me abrasaba. Era el único socorrista que en verde moreno iba como una gamba cocida.
Ya, pobre. No, yo cada vez los veo más cubiertos a los socorristas, ¿eh?
Claro,
no,
es que yo...
No, porque es que estar todo el día ahí es una cosa que puede llegar a ser peligrosa, ¿eh?
¿Y has visto tú alguna vez a un socorrista rojo? Si están todos morenazos y todos muy fuertes y todo, pero vamos a ver.
No.
Yo reivindico este socorrista rojo.
Ya, claro, te sientes identificado. Recuerda el número de teléfono.
El 607-150602.
Escuchas La Tarde de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol. Más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Un experto es el que dice que lo más seguro para circular en moto es llevar un casco. Y tendrá muchísima razón. Un moto experto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. ¿Y sabes qué? Eso te da una felicidad. Por eso Línea Directa los motoexpertos te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Disneyland París reabre sus puertas el 15 de julio. Y esperamos verte pronto. Porque es con tu... Pero también tu... Y por supuesto tu... Y sin olvidar el... Con lo que hacemos nuestra magia.
La magia comienza contigo. Reserva el nuevo paquete mágico, flexible y con grandes ventajas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,232 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 16% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Y además, puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos Ts y arriba.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Agricultor, si buscas la máxima sostenibilidad para conseguir todo el potencial de tus suelos y cultivos, Supervia, el bioestimulante natural que te permite evitar pérdidas económicas y medioambientales aprovechando al máximo el valor de tus fertilizantes. Infórmate ya en superviafertinagro.com. Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.